Bioyen Inc. presenta en la W. Un momento.
Un momento para saludar al general Mora y a su muy polémico libro que ya está retumbando en los distintos bandos que han apoyado y que han rechazado el acuerdo de paz. General Mora pertenece a una generación de inolvidables oficiales que entregaron su vida por protegernos, por estar al frente de nuestra policía, de nuestro ejército. El general Mora reemplazó al general Manuel José Bonet en un momento muy delicado en la Escuela Superior de Guerra. Después fue nombrado en la Quinta División. El presidente Uribe lo nombró comandante de las fuerzas militares, reemplazó a otro oficial inolvidable, un general muy serio, muy dedicado, muy estudioso. Me refiero al general Tapias Sterling. Su comandante del ejército fue Carlos Ospina, el general Ospina. Al general Mora le tocó toda la reestructuración del ejército y fue el autor del Plan Patriota, entre otros logros. Tiene todas las condecoraciones que merece un oficial que, repito, entregó su vida al servicio de Colombia. Señor general Mora, buenos días.
Julio, muy buenos días y un saludo muy especial a usted y a todo su equipo, al doctor Alberto, a Juan Pablo Calvás, a María Camila, y a todos en la mesa, pero especialmente, Julio, mi saludo muy cordial y especial a la gran audiencia de la W.
Gracias, general. Pues no voy a comenzar con la pregunta que usted se imagina, que es la pregunta que se hacen muchos oyentes. Voy a comenzar con una precisión histórica que hizo ayer Alberto, que como usted sabe le gusta mucho la historia y conoce mucho la historia política. Alberto, usted se detuvo ayer en una parte en el libro que solo usted se detendría a analizar. Repitamos qué encontró, a ver qué le dice el general.
Claro que sí. Tengo aprecio por el general Mora, por lo que usted ya ha reseñado y porque coincidimos en el gobierno en un momento de la historia nacional. Leí el prólogo del general Mora en el que se refiere a los hechos históricos que tienen que ver con la violencia. Y la primera observación es que el general habla del periodo de la violencia entre 1940 y 1950. Es decir, desconoce el hecho de que la violencia en Colombia haya arrancado en el año de 1930 y no en 1940. Eso tiene, desde el punto de vista político, pues unas implicaciones. Igualmente, el general se refiere al 13 de junio, que es una fecha fundamental para el análisis que tenga que ver con la violencia y con la creación de organizaciones guerrilleras. En esa referencia, el general comenta que el general Rojas Pinilla le pidió al presidente Urdaneta que continuara en su labor y que el presidente Urdaneta se excusó por motivos de enfermedad. Ese testimonio no coincide con el que el propio presidente Urdaneta dejó escrito, en el sentido de no encargarse del poder porque consideraba, como en efecto estaba sucediendo, que el presidente titular, el general Mora, se refiere al doctor Laureano Gómez como presidente electo. Y no, el presidente Laureano Gómez era en ese momento presidente titular. Y lo que dice Urdaneta es que él, Urdaneta, no podía aceptar esa petición del general Rojas Pinilla porque el presidente de la República era el doctor Laureano Gómez y que, por tanto, él no podía incurrir en una decisión que se convirtiera en un golpe de Estado, que fue lo que sucedió. El general Mora, pues, se refiere a que el doctor Darío Echandía había denominado esa decisión de Rojas en el poder como un golpe de opinión. Y sí, así fue, eso lo dijo Echandía, solo que desde el punto de vista jurídico, lo que hubo en Colombia fue un golpe de Estado, y eso tiene mucho que ver con la forma como el general Mora no le da al Frente Nacional la importancia que tiene para los efectos de la creación de la guerrilla, porque la responsabilidad de los partidos era por igual, como lo dice el general Mora. Sin embargo, las interpretaciones de esos hechos históricos pues no coinciden con ese criterio, porque quedan un sector del Partido Conservador que él ignora en su exposición, que no estaban bueno, yo era muy joven, muy pequeño, y el general Mora también, pero no, un sector político importante del país no estaba de acuerdo. Y se pondera mucho que no hubiera habido el 13 de junio tiros, ni muertos, ni conflictos, pues porque las personas que estaban en contra del golpe no eran gente violenta, y por consiguiente tuvieron que aceptar una decisión de hecho que respaldaron unos políticos. Pero evidentemente tiene mucha importancia el hecho de que no se haga un análisis equilibrado de la responsabilidad de los dos partidos, que es indiscutible. El general Mora hace un esfuerzo para que se reconozca que las fuerzas militares no tomaban partido en esa discusión entre liberales y conservadores, pero que había algunos dirigentes políticos que sí les interesaba que las Fuerzas Armadas intervinieran en el proceso político, cosa que él le rechaza. Pero todos estos episodios tienen que ver es con la creación de las FARC y con la forma como se desarrolló el tema. El hecho es que se creó un bandolerismo liberal que se opuso a que las FARC entraran años posteriores a la reintegración que propuso el presidente Alberto Lleras. Y ese bandolerismo liberal no permitió que la FARC entrara en ese acuerdo. Por eso yo le quería formular, con el respeto que corresponde al presidente, al general Mora, si esos datos históricos son revisables para que no quede él contradiciéndose a sí mismo para demostrar la neutralidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. El propio general Matallana, a quien él se refiere con tanto respeto, dijo que el general Rojas Pinilla no había sido un presidente militar, sino un presidente al servicio de un partido. Y me parece que un testimonio de esa naturaleza del general Matallana, que fue el que hizo la operación de Marquetalia, pues es suficiente para poder plantear este interrogante.
Bueno, gracias, doctor Alberto, lo escuché atentamente. Una observación de su parte en estas intimidades históricas son de mi mayor respeto, doctor Alberto. Entiendo también su sentimiento partidista y el interés y el conocimiento que usted tiene. Yo preferiría no entrar en el campo de las contradicciones históricas, pero si nos remitimos a los momentos de los años 50, cuando sucedieron estos hechos del día en que Colombia tuvo tres presidentes, ese día narran los historiadores que fueron unos momentos de tensión, de confrontación, de responsabilidades. El presidente que estaba en ejercicio era el designado, el doctor Urdaneta. Ese día por la mañana llegó el presidente que había sido elegido y que había renunciado, el presidente Laureano Gómez, asumió el poder, destituyó pues al designado, dio de baja al general Rojas Pinilla y asumió el mando como presidente. En todos los problemas que hubo ese día por la noche llegaron los militares a Palacio, en medio de las dificultades. Y la acción que la historia cuenta es que los militares, con el general Rojas Pinilla a la cabeza, le ofrecieron al expresidente en ese momento, Urdaneta, que había sido elegido designado y que había sido destituido por el doctor Laureano Gómez, le ofrecieron que asumiera la presidencia con el respaldo del mando militar. El doctor Urdaneta no lo quiso aceptar ese ofrecimiento, y ahí fue cuando se desarrolló la situación en que el general Rojas Pinilla asumió el mando, como efectivamente sucedió, en una forma tranquila, sin tiros, sin manifestaciones, sin problemas. Lo que más adelante, como lo dice usted, doctor Alberto, se catalogó y se calificó como un golpe de opinión. Eso es lo que dice la historia. Pero usted tiene razón, doctor Alberto. Usted es una persona que conoce y que domina la historia, pero creo que su versión no contradice la mía, y la mía tampoco contradice la suya, y es parte de la historia y de las investigaciones que puede uno perfectamente leer. Total de que en ese tema de la historia, mi respeto, doctor Alberto.
General Mora, voy a hacerle la última pregunta que pensaba hacerle en este reportaje. La obvia, pues, ya vendrá. En las reflexiones que yo hago de su muy interesante libro, concluyo que usted era prisionero del Acuerdo de Paz. Esa casa 25 de La Habana, ese salón, esa habitación suya, esa soledad y esas reflexiones que usted dejó en su cuaderno de apuntes demuestran que usted no estaba de acuerdo con ese acuerdo de paz, que tenía una muy mala impresión del líder del acuerdo, simplemente porque el doctor Jaramillo iba por un lado, les decía a ustedes una cosa, pero hacía otra, y que sus renuncias, que fueron varias, lo dejaban a usted siempre en una sin salida, en una sin salida, porque donde usted hubiera contado lo que contó en este libro, en esa época, simplemente el proceso de paz no existiría, se habría ido todo al traste, por el respeto y por la garantía que sentía un sector de la población en que usted estuviera allá, vigilante de todo lo que hoy revela en su libro. General, además de esa conclusión que saco yo, no sé si usted la comparta, al final hubo un acuerdo de paz con una cantidad de imperfecciones, con un error histórico del manejo del tema del narcotráfico que lo tiene hoy disparado, y por supuesto con muchas dudas sobre el reconocimiento, el castigo, la compensación, la verdad, la justicia de los crímenes que cometieron las FARC. Pero ahí vamos, con una jurisdicción especial para la paz. La pregunta concreta es, general, con todos esos errores, con todo eso que usted vivió, al final, en la balanza, ¿no es mejor que lo que tenemos hoy a lo que teníamos antes?
Bueno, gracias, Julio. Los soldados, los militares en un conflicto, en una guerra, saben perfectamente que el fin último de la guerra es la paz. Aquí quiero contarle una anécdota para darle respuesta a Julio. Yo me gradué de subteniente en el año de 1964. En ese año nacieron las FARC como movimiento guerrillero. O sea, es una coincidencia histórica que para mí tiene una importancia muy grande, porque eso quiere decir que toda mi vida militar transcurrió desde el nacimiento de las FARC, lo que me permite asegurar que las conocí desde su nacimiento, que las combatí también desde su nacimiento, y que estaba absolutamente convencido que la misión de las fuerzas militares de defender el sistema democrático colombiano y de defender a los colombianos nos tenía que llevar a la paz, porque ese es el fin último de la guerra. El soldado sabe que la victoria lo lleva a la paz. Y en esas condiciones entré yo al proceso, Julio. Yo entré convencido de que teníamos que llegar a la paz. Además, porque en mis más de 40 años de servicio había vivido todos los procesos de paz que se desarrollaron en Colombia: la desmovilización del EPL, del M-19, una disidencia del ELN que también se desmovilizó, unos grupos pequeños que también se desmovilizaron, el Quintín Lam, el PRT, y cinco procesos con las FARC. Todos esos cinco procesos me tocó vivirlos. Cuando el presidente Betancur inició el proceso con las FARC de Casaverde, yo era comandante de un batallón en el Caquetá, y me tocaba ver a los guerrilleros que estaban supuestamente en una amnistía, indulto y en un proceso, verlos a 100 metros de la tropa y los guerrilleros armados montando retenes, pero estaban en un proceso y había que respetar el proceso. Y como comandante del ejército me tocó vivir el proceso del Caguán. Los 4 años del presidente Pastrana, prácticamente los 4 años transcurrieron en el proceso del Caguán, y los 4 años estuve yo de comandante del ejército, conociendo las intimidades del proceso, las dificultades que se presentaron en el Caguán. Y entré a La Habana convencido de que teníamos que llegar a la paz y convencido de la victoria militar, Julio, porque las FARC entraron al proceso derrotadas militarmente en el campo de combate, y no tengo absolutamente la menor duda, si no, no se hubiese presentado el proceso. Sin la victoria militar, sin lo logrado por los soldados y policías en el campo de combate, no hubiera habido proceso de paz con presidente Santos. Inclusive, el propio presidente Santos, en un discurso que hizo en Noruega, que dio en Noruega, él reconoce que para poder iniciar el proceso tenía que estar supeditado a la victoria en el campo de combate. Y así se presentó y así entré al proceso, convencido de que el proceso de la victoria en el campo de combate nos tenía que llevar a la paz. Convencido de los múltiples procesos de paz que hubo en Colombia. Y así fue a La Habana y así entré, convencido que las FARC tenían que desmovilizarse, tenían que entregar las armas, que el Estado colombiano tenía que garantizarle a las FARC su seguridad y que las FARC se entregaban las armas para conformar un movimiento o un partido político. Así entré a La Habana, con esas convicciones me senté en la mesa de conversaciones. Lo que yo cuento en el libro son las dificultades, los cambios, las manipulaciones que se presentaron al interior del proceso durante los más de 4 años en los cuales estuve, desde el comienzo hasta el final. De hecho, que tenemos que reconocer que la paz, que el proceso de La Habana tiene unos logros que no se pueden desconocer y que los colombianos lo estamos viviendo. El hecho de que las FARC se hayan desmovilizado, que hayan entregado, una desmovilización parcial, entre otras cosas, que hayan entregado las armas, que hoy conforman un partido político o un movimiento político, eso estaba dentro de los cálculos, eso estaba dentro de mis convicciones. Lo que no estaba dentro de mis convicciones fue la forma en que se realizaron los acuerdos que nos lleva a estar viviendo hoy en día una serie de dificultades, una serie de problemas, especialmente para la institución militar.
Pero, general, le concentro la pregunta. A pesar de todo lo que usted indica, ¿no es preferible que hoy tengamos un acuerdo de paz imperfecto a continuar con una guerra perfecta?
Pues mire, Julio, lo cierto es que nosotros continuamos en la guerra. Cuando se inició el proceso de La Habana, el proceso lo iniciamos con unas FARC. Un movimiento, una organización armada guerrillera que se llamaba FARC. Hoy en día, Julio, tenemos 3 FARC. 3. Unas FARC que nunca se desmovilizaron. Unas FARC que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso. Unas FARC que durante el proceso continuaron la guerra, que hoy en día creo que es el grupo que lidera Gentil Duarte, creo que se llama el guerrillero. Esas FARC nunca entraron al proceso, y esas FARC continuaron la guerra y hoy están en la guerra. Las segundas FARC son los que se desmovilizaron y volvieron a organizarse y volvieron a declararle la guerra al Estado, que es el grupo que lidera Iván Márquez, que fue el jefe del equipo negociador en La Habana. Y la tercera FARC son las que están en el Congreso gozando las mieles de los acuerdos y disfrutando del poder que le da el hecho de estar en el Congreso de Colombia. Total que no es que no haya habido logros en el proceso de La Habana. Claro que tenemos que reconocer que hay unos grupos importantes de la FARC en los territorios de paz, que por lo menos los cabecillas de la FARC que están hoy en el Congreso no están con el fusil en la mano matando gente y están haciendo política. Esos son reconocimientos que tenemos que lograr. Pero Julio y los colombianos, hoy tenemos tres organizaciones de la FARC y cuando entramos en La Habana había una FARC.
General, en una parte de su libro dice lo siguiente: la política de Santos era lograr la firma de los acuerdos a como diera lugar, y como un tsunami arrolló la ética, la moral, la justicia, la vida y la lucha de tantos años de los colombianos de bien. La paz de Santos terminó en un sofisma de distracción para justificar el terrorismo y el narcotráfico de las FARC. ¿Cómo se podía ser el representante de Santos pensando lo que usted escribió?
Pues mire, Julio, lo que está escrito en el libro es el producto de las vivencias, de lo que yo viví en La Habana. Día a día yo escribía todo lo que pasaba. En La Habana teníamos una forma de vida que nos llevó a vivir prácticamente enclaustrados en una casa, todo el equipo negociador. Ahí dormíamos, nos reuníamos, comíamos, desayunábamos, hablábamos, compartíamos. Y esa vivencia me llevó a mí a darme cuenta de que las cosas se estaban desarrollando en una forma que no era lo que nosotros teníamos, o por lo menos en mi caso, no era lo que yo tenía como el compromiso del proceso que se debía desarrollar. Y entonces, pues pasaban una serie de circunstancias que me llevaban a mí a formarme las grandes preocupaciones que tuve y que narro en el libro, que son el producto de las vivencias. Lo que yo estoy narrando en el libro es la verdad de lo que ocurrió en La Habana. Han salido muchos libros sobre La Habana, Julio. Yo leí los libros del presidente Santos, leí el libro de Humberto de la Calle, el libro de María Jimena Duzán, el libro que sacó la canciller María Ángela Holguín, en fin, todos los libros que han salido yo me los he leído. El libro mío cuento lo que me tocó vivir. Ahí está narrada la verdad de lo que me tocó vivir y lo que yo vi. Y yo ahí comento que nosotros éramos un equipo que estábamos hechos casi que con la mayor intención de mostrar que habían unos señores que estaban sentados en la mesa de La Habana negociando con las FARC un proceso de fin de conflicto. Esa era la imagen de un equipo que se le mostraba a los colombianos que existía, que se reunía, que nos mostraban todos los días por la televisión entrando y saliendo del sitio de reunión, que vivíamos allá, que ustedes entrevistaban a uno al otro, en fin, eso era la imagen que se mostraba. Pero la realidad de lo que pasaba era que habían unas negociaciones paralelas a través de unos personajes especiales de enviados por el presidente que negociaban directamente con las FARC, casi que ni se reunían con nosotros. De pronto hablaban con Humberto y con Sergio Jaramillo, pero no con el equipo como equipo. Y eso es lo que yo narro en el acuerdo, de eso fue lo que pasó y esas fueron mis preocupaciones. Y ahí se rompieron todos los compromisos que en un momento dado yo me formé estando y participando en las negociaciones de La Habana. Yo creía que el equipo era el equipo que iba a negociar directamente el proceso, pero en los acuerdos de La Habana se negociaron una serie de circunstancias, el tema del narcotráfico, el tema de los menores, el tema de la justicia. Esos temas en un momento dado prácticamente no fueron negociados por el equipo negociador que nombró el presidente. Fueron negociados circunstancialmente por personas que iban y venían, por equipos que se conformaron. El tema de la justicia, que es tal vez el tema que más nos preocupa en este momento, fue negociado por los tres abogados que el presidente envió a La Habana a negociar el tema de la justicia, con los tres abogados de las FARC. Total, esas son las preocupaciones que yo consigno en el libro, y eso es lo que yo digo, que en un momento dado no fue el equipo negociador, sino fueron unos negociadores prácticamente paralelos, enviados directamente por el presidente, y casi que esos negociadores llegaban a La Habana, hablaban con la FARC y volvían y se regresaban. Ni siquiera tomaban contacto con nosotros, que éramos el equipo del gobierno.
General Mora, yo quisiera que usted nos hablara del papel del general Naranjo, porque al igual que usted, pues aquí desde Bogotá, desde Colombia continental, se percibía que tanto usted como el general Naranjo eran los representantes, no solamente de cierta institucionalidad, sino también de los uniformes, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Usted, por su lado, el Ejército Nacional y las demás fuerzas, y el general Naranjo, pues la Policía Nacional. ¿El general Naranjo en algún momento compartía con usted estas preocupaciones, estas inquietudes? ¿Siente que al general Naranjo le faltó tal vez lealtad con el uniforme y con la patria a la hora de avanzar en este rol que le fue asignado?
Pues todo el mundo pensaba que dos generales en el equipo negociador eran dos personas que iban a conformar un equipo sólido de identidad, de pensamiento, de compromiso y demás. Yo creo que esa fue la imagen que se transmitió ante el país. Siempre con el general Naranjo mantuve las mejores relaciones. Fuimos amigos en La Habana, hablábamos mucho, nos consultábamos. En el servicio activo nunca coincidimos. En la época que yo estuve como comandante del ejército y de las fuerzas militares, no coincidimos al mismo tiempo con el general Naranjo, él como director y yo como comandante del ejército, no. Pero lógicamente que el general Naranjo es una persona respetable del país, es un general insigne de la policía y de Colombia, que merece todo mi respeto y mi reconocimiento. Pero tuvimos diferencias. Él tenía sus posiciones y yo tenía las mías, respetables las posiciones de él y yo defendiendo las mías también. Tuvimos desacuerdo, yo no estuve de acuerdo en el tema del narcotráfico como terminó. Él, que es un experto en el tema del narcotráfico, de pronto más conocedor en ese tema que inclusive que lo que yo tenía como experiencia en el tema del narcotráfico, pero él era una persona que se consideraba y que es experto en ese tema. Yo estuve en desacuerdo con algunas cosas en ese tema del narcotráfico con el general Naranjo, y en algunas otras circunstancias no estuvimos de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo desconfiara del general y demás, no, simplemente no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, él en algún momento planteó la posibilidad de la salida de la policía del Ministerio de Defensa. Yo jamás estuve de acuerdo y hoy en día tampoco estoy de acuerdo en esa posición. El general Naranjo planteó esa posibilidad y creo que aún hoy en día él está absolutamente convencido de esa necesidad. Yo no la compartí en ese momento, tampoco la comparto hoy en día, y esas son las diferencias, como algunas otras, que tuvimos con el general Naranjo, pero siempre con mi admiración y con mi respeto hacia el general, pero lógicamente uno tiene sus desacuerdos, tiene sus opiniones, tiene sus convicciones, y fueron varias los desacuerdos y las convicciones que tuvimos con el general Naranjo, que están narradas en el libro, con el mayor respeto hacia el general.
El jefe negociador era Humberto de la Calle. Bueno, por lo menos así lo pensábamos en Colombia continental, como le digo, general. Pero en su libro pareciera verse otra realidad. ¿Humberto de la Calle era o no era el jefe negociador?
Lógico que Humberto era el jefe del equipo negociador. Humberto, pues conocido por el país, es un personaje de la vida nacional, vicepresidente, ministro, académico, en fin, una persona del mayor respeto, y yo creo que el presidente lo nombró ahí por la garantía que representaba Humberto de la Calle. Y siempre, por lo menos en mi caso, siempre tuvo Humberto mi respeto, mi admiración, pero lógicamente, como le decía del general Arano, pues también tuvimos diferencias de conceptos y de opiniones. Nosotros los militares fuimos formados para desarrollar nuestra vida militar, el mando, el ejercicio del mando, conformando un equipo. Desde el primer día que uno entra al cuartel, hace parte de un equipo y sigue toda la vida haciendo parte de un equipo hasta llegar a ser el jefe de una unidad conformada por 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 5000 hombres, pero siempre como parte de un equipo. Y con esa convicción y con esa formación fui yo a La Habana convencido totalmente que hacía parte de un equipo que tenía una misión trascendental e importante para la vida nacional, y que el jefe del equipo era Humberto de la Calle, a quien le debíamos respeto, acatamiento, por todo lo que él representa como persona, como ser humano, como líder nacional, y porque él estaba nombrado precisamente como jefe del equipo. Pero también tuvimos nuestras diferencias, y una de las grandes críticas que yo hago de Humberto de la Calle es que él tenía la responsabilidad de ser el líder del equipo, y realmente en ese tema, pues empezando que yo le digo y le dije a Humberto varias veces, yo soy del equipo pero no hago parte del equipo, y tengo una crítica profunda en ese tema porque el jefe es el jefe, y yo esperaba que realmente el jefe del equipo, que era Humberto de la Calle, defendiera y exigiera ese liderazgo y la conformación del equipo. Pero como lo que nosotros veíamos era que a La Habana llegaban una serie de mensajeros y de enviados especiales y el famoso back channel que se llama a negociar, y nosotros como equipo quedábamos, como se dice, bypaseados y no sabíamos a qué venían, ni qué negociaban, ni qué hablaban, entonces mi crítica a Humberto, con el mayor respeto que me merece, es que él como jefe del equipo pues permitió que a la hora de la verdad nosotros, que éramos el equipo de negociador, no estábamos negociando la realidad, porque la realidad es que las negociaciones se estaban haciendo bypaseando al equipo con los mensajeros que enviaba el presidente Santos a La Habana, y que mi crítica a ese tema de Humberto es el tema de su condición de líder. Pero Humberto de la Calle es una persona con una gran experiencia, es un líder nacional, participó en varios procesos, conocedor, vicepresidente de la República, en alguna parte, lo digo yo en el libro, nos cruzamos en la vida, él como ministro y yo como general, con mi admiración y mi respeto, pero yo tengo que ser fiel con mis convicciones, y el libro es la narración de mis convicciones. Y con el respeto que se merece cada una de las personas que conformaron el equipo, pues yo tengo que decir la verdad de lo que pasó en La Habana, y tengo una profunda crítica al concepto del líder como parte de un equipo que tenía un líder, y que terminamos nosotros siendo un equipo que estábamos en La Habana, pero que la realidad era que las negociaciones se estaban realizando con personajes que enviaban desde Bogotá.
Hablando de líderes, en su libro dice que el presidente de la República, cuando pasó por el Ministerio de la Defensa, comillas, se atribuyó éxitos que no eran suyos, porque el líder es quien toma las decisiones, y en el caso de la guerra es el presidente que lleva el peso de la responsabilidad. Fue el presidente Uribe quien tomó las decisiones difíciles, y los soldados y policías, los guerreros que lucharon. Cuando el presidente Santos se refiere a su presencia en la política y en el conflicto, se autocalifica como halcón y paloma para acomodar y desdibujar decisiones y acciones de la historia reciente. Se olvidó de sus superiores y se olvidó de sus subalternos. Esta es otra de sus críticas a Juan Manuel Santos. Y, pues, obviamente, todo gira sobre la misma pregunta. Si él fue el que lo nombró a usted allá, si él era el líder del proceso, del acuerdo. Como usted reclama, liderazgo, toda la responsabilidad caía sobre él. Este rompimiento suyo con su líder del proceso, que era el presidente, ¿se debe también al deterioro de las relaciones entre Santos y Uribe?
Gracias, Julio, por esa pregunta. Yo estoy convencido, y en el libro lo digo, que las decisiones sobre la guerra y la paz en una democracia son responsabilidad del poder político. En eso no hay duda de ninguna clase. Y esa es la historia de Colombia. Durante todos los más de 50 años de conflicto, las decisiones de la guerra la tomaron los presidentes, el poder político, porque le corresponde constitucionalmente. Y las decisiones sobre la paz también la tomaban los presidentes durante todos los más de 50 años de conflicto. Total que yo estaba convencido que el presidente Santos, pues era el líder, era quien tomaba las decisiones y demás. Pero en los libros que ha escrito el presidente y que yo he leído, él se atribuye una serie de circunstancias que no son ciertas. Por ejemplo, en uno de los libros, el presidente Santos narra que la decisión para efectuar el bombardeo que llevó a la baja de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano la tomó él autónomamente como ministro. Y eso no es cierto. Una decisión de esas, como la de efectuar un bombardeo fuera del territorio nacional, pues eso de simple lógica, si se sale de todo cálculo, la toma es el presidente de la República. Igualmente, el comentario que trae el libro y que usted hace referencia, Julio, el presidente Santos se califica de halcón y paloma. De halcón porque él dice que fue el ministro que más duro le dio a la guerrilla y se ufana de esa circunstancia. Y de paloma porque hizo la paz. Yo tengo una crítica ahí muy seria, muy profunda, muy respetuosa, pero el presidente desconoce la acción institucional, desconoce a sus hombres, desconoce a sus soldados. Y yo estuve profundizando sobre las decisiones para efectuar una serie de operaciones que el presidente Santos se atribuye, por ejemplo, la baja del Mono Jojoy, y estuve hablando con los generales que en ese momento estaba, yo ya estaba fuera del servicio, y ellos me comentaron cómo fue la decisión y cómo se llevó a cabo y se desarrolló las operaciones y las tomas de decisiones. Y lógicamente que el presidente Santos como ministro pues estaba enterado, pero quienes realizaron las operaciones, quienes hicieron la inteligencia, quienes ubicaron el objetivo y llevaron a cabo las operaciones, fueron los soldados y los policías de Colombia. Yo ahí tengo una crítica porque realmente el presidente desconoce la labor de sus generales, de sus soldados, y se atribuye todo como si él hubiera sido absolutamente el autor de todo. No. El ministro de la Defensa es la persona que está al tanto de todo, que recibe la información, que se convierte en un puente entre el presidente y la institución militar. Y lógicamente está enterado de todo. Pero no se puede desconocer que la labor de muchos años de inteligencia, de dedicación, de profesionalismo, de entrega, está en manos de los soldados, de los policías, de los generales, que le presentan al ministro las circunstancias y que el ministro lógicamente las aprueba, pero la última palabra y la autorización final la tiene es el presidente de la República. Y ahí yo tengo mi crítica, porque el presidente de la República en esos momentos era el presidente Uribe, y el presidente Santos se atribuye que todas esas fueron decisiones autónomas de él como ministro. Y eso está consignado en el libro.
General.
Perdón, Juan Pablo, ¿qué tanto pesa en el libro su lealtad a Álvaro Uribe para contar episodios como este? Usted llegó a su más alto honor por decisión del presidente Uribe, y pues uno nota mucho que usted reconoce liderazgo en el presidente Uribe y no reconoce liderazgo y nos está contando cosas terribles. Por ejemplo, que estas operaciones no se las atribuyó el presidente Santos, sino eran de él. ¿Qué tanto pesa en la estructura del libro que usted tenga mayor respeto por Uribe que por Santos?
A ver, yo en el libro narro la verdad de mis vivencias. Y cuando me tengo que referir al presidente Santos y a reconocerle al presidente Santos las cosas, yo lo hago. Pero también lo hago con el presidente Uribe, porque con el presidente Uribe trabajé como comandante general, usted lo ha dicho, él me nombró. Y después con el presidente Santos, pues estuve más de 4 años en el proceso, hablando pues con la mayor frecuencia, reuniéndome y escuchándolo, sus instrucciones, en fin, sobre el manejo del proceso. Pues yo tengo mi respeto por los dos presidentes y lógicamente le reconozco a cada uno de ellos sus decisiones, sus actuaciones. Pero pues, a ver, yo estuve comandante de la cuarta división cuando el presidente Uribe en ese momento era gobernador y ahí lo conocí y ahí me conoció. Después, cuando él fue presidente, me nombró efectivamente comandante general. Yo no desconozco el liderazgo de uno o de otro, porque ambos tienen mis respetos, mi admiración, pero yo cuento la verdad de las cosas, Julio. El presidente Santos en su libro dice, la decisión para efectuar el bombardeo donde se dio de baja a Reyes fue mía, únicamente mía. No, eso no es cierto. Y después, más adelante, cuando habla en otras circunstancias, cuando se dio de baja en unas operaciones militares Alfonso Cano, pues también él se atribuye todos los éxitos como si no existiera nadie más en la toma de decisiones. Y eso es lo que trae el libro, y lo trato y lo digo con el mayor respeto por los dos. Y otra anécdota que les quiero comentar ahí en esa pregunta, Julio. Yo estoy convencido, y lo digo y lo sostengo, que las FARC entraron al proceso derrotada militarmente. Si no, no hubiese habido proceso. El presidente Santos lo dice en su libro. El proceso se llevó a cabo, se efectuó por la victoria militar en el campo de combate. Eso es una realidad. Y eso llevó a las FARC a tomar la decisión de entrar a un proceso. Cuando ellos se dieron cuenta que su doctrina, que su teoría de la toma del poder por las armas no era posible, porque estaban derrotados militarmente. Y entonces no era posible y aceptaron entrar a un proceso de negociaciones derrotados militarmente y para no desaparecer como organización. Pero la historia y la realidad de los acontecimientos, Julio, es que quien primero inició el contacto con las FARC para iniciar un proceso de negociaciones no fue el presidente Santos, fue el presidente Uribe, a través de su comisionado de paz, que inició los contactos que llevaron casi a una reunión que se iba a efectuar en Brasil y que finalmente no se llevó a cabo. Pero todas esas coordinaciones para iniciar un proceso de paz con las FARC la inició el presidente Uribe. Y cuando llegó el presidente Santos como presidente y asumió el poder, y en fin, él se enteró de lo que se venía haciendo ya, lo continuó y logró llevar a las FARC a la mesa de negociaciones. Esa es la realidad. Y eso lo digo con el mayor respeto por el presidente Uribe y por el presidente Santos.
General, volviendo a, o siguiendo más bien con el presidente Santos, usted escribe: el presidente Santos casi que desde el comienzo mostró su debilidad al recorrer caminos no recomendables, correr riesgos supuestamente calculados para ceder intereses nacionales en circunstancias que ni en el peor de los casos se habían presentado, como en el proceso del Caguán. Hablemos de esos, de esas concesiones en intereses nacionales. ¿En qué se dio Santos a la hora de hablar de intereses nacionales que usted señala en su libro que fueron la realidad y la historia del proceso? ¿En qué se cedió?
No, pues en muchas cosas terminamos en La Habana aceptando la FARC una serie de circunstancias que desde un comienzo, en mi caso personal, yo pensaba que eso jamás se iba a presentar. Y terminamos nosotros aceptándole y con la mayor frecuencia. Terminábamos aceptándole a las FARC sus posiciones en unas circunstancias que uno decía, esto no puede pasar. Pero como había que mantener a las FARC sentados en La Habana, porque ese era lo más importante, para mí todo giraba alrededor de mantener a las FARC en La Habana. Y entonces ellos se dieron cuenta desde un comienzo de la debilidad, de la necesidad, de que el proceso iba porque iba. Y ellos se dieron cuenta y empezaron a actuar explotando esa necesidad y esa urgencia del gobierno. Y se dieron cuenta y entonces cada vez que había un problema que no les gustaba, ellos amenazaban con levantarse de la mesa y acabar el proceso. Y la respuesta del gobierno era, el proceso no se puede acabar, el proceso tiene que continuar, y entonces aceptémosle a las FARC lo que están diciendo. Y así pasó con el tema de los menores de edad, por ejemplo. El tema de los menores de edad es un hecho, caramba, que uno no entiende cómo se llegó a esas circunstancias. Hay un documento de las FARC, que aquí se lo voy a leer, un documento que presentó las FARC en el tema de los menores, y en una parte de ese documento dice: dentro del propósito de avanzar hacia la materialización de un acuerdo final de paz, el gobierno nacional y las FARC establecerán con apoyo internacional mecanismos para atender a menores de 15 años que como consecuencia de la confrontación se encuentran bajo protección de las FARC. Óigase bien, los menores en las FARC estaban protegidos por las FARC. Eso no es posible. Cuando hay un escándalo muy grande por el reclutamiento de menores y las FARC presentan en un documento a la mesa que los menores de 15 años estaban como consecuencia de la confrontación y que se encontraban bajo protección de las FARC. Y más adelante dice, las FARC se comprometen a ceder su labor de protección. Póngale cuidado, las FARC se comprometen a ceder su labor de protección tomando en consideración los siguientes lineamientos. Cosas como estas, que eran absolutamente absurdas, terminábamos nosotros allá en el equipo cediendo en aras de que las FARC no se levantaran de la mesa y que continuaran en el proceso. Y eso es lo que yo digo en el libro, para que en un momento dado sepamos nosotros que sí, efectivamente, cedimos en muchas circunstancias que no se debían haber cedido en el proceso de La Habana.
General, tengo otra pregunta, pero antes hay una noticia de última hora que la vamos a ampliar. La Contraloría deja en firme el fallo con responsabilidad fiscal por 4.3 billones en el caso de Hidro Ituango. Y hay que recordar las personas que están señaladas en la responsabilidad fiscal, las 26 personas. Recuerden que ahí hay un candidato presidencial. La Contraloría ha confirmado y ha dejado en firme el fallo con responsabilidad fiscal por 4.3 billones en el caso Hidro Ituango. Señor General, nosotros teníamos información de que usted estaba aburrido, pero usted nunca dijo nada. Usted hacía la tarea, pero se le veía en la cara cuando salía de un salón, pasaba a otro. Usted es muy serio, pero se le veía más serio de lo que lo conocemos. algo nos transmitía que usted estaba incómodo y poco a poco fue creciendo esa versión. En una de las tantas renuncias, alguien me dice que a usted le dijeron finalmente, alguien de sus compañeros, el doctor Jaramillo, el doctor de la calle, alguien le dijo, mire, general Mora, si está tan aburrido, váyase, no hay ningún problema, buscamos a otro general, pero si esto se cae, la culpa será suya de frustrar la última esperanza de paz con esta gente. Pero si quiere, váyase. La historia lo señalará usted como el responsable de que, por su renuncia, esto se desbarató. Y también será usted el responsable de que el presidente Santos no logre su reelección. ¿Eso es cierto? ¿Y quién se lo dijo?
Bueno, muchas cosas se debatían al interior del equipo. Realmente las discusiones eran unas discusiones profundas, con el mayor conocimiento del conflicto. El equipo estaba conformado por gente que realmente conocía el conflicto colombiano. Humberto de la Calle, pues negociador en varios procesos, ministro, vicepresidente, en fin, un personaje de la vida nacional. Sergio Jaramillo, pues una persona estudiosa del proceso, había sido comisionado de paz, había estado en el Ministerio de Defensa, una persona muy estudiada y conocedora de la situación del país. Fran Per había sido comisionado de paz. General Naranjo, pues ninguna duda sobre su conocimiento. Y el general Mora, que también lógicamente conocía el proceso Topaz, que el equipo de gobierno era un equipo realmente muy importante, un equipo que dominaba y que conocía la situación del país, la trascendencia de un proceso de negociaciones con las implicaciones para la vida nacional que significaba, un equipo con experiencia. Pero Julio, lo tengo que decir con absoluta y total claridad, los intereses personales y los intereses políticos llevaron a que, para agilizar las cosas y con la premura y la presión del tiempo, pues terminamos nosotros con negociadores especiales enviados que negociaban por fuera del equipo negociador, y eso fue lo que pasó en La Habana. El equipo como equipo, pues sí, muy conocedor de todas las cosas, pero realmente sufrimos como equipo los mensajeros y los negociadores especiales que llegaban a La Habana y que se reunían con las FARC, le llevaban el mensaje del presidente, ellos regresaban a Bogotá con el mensaje de las FARC y así se iba negociando paralelamente por fuera del equipo negociador. Esa es una realidad que está consignada en el libro, Julio.
Pero no me contestó, general. ¿Quién le dijo a usted que el peso de la caída de frustrar el acuerdo de paz y sobre todo lo que pasó después de la primera vuelta, la reelección del presidente, esa culpa se le iban a echar a usted? ¿Quién le dijo eso?
No, bueno, yo no sé, Julio, pero pues muchas cosas se hablaban allá y se decían. Lo cierto es que yo en el libro soy muy crítico de cómo se llegó a la reelección y cómo el proceso de La Habana influyó en el tema de la reelección en diferentes circunstancias y diferentes problemas que fueron conocidos por el país y que están consignados en el libro. Lo cierto es que por mis posiciones, por mis convicciones, yo nunca me abstuve de presentarlas, nunca me abstuve de decir los peligros que estábamos corriendo, nunca me abstuve de criticar la forma en que se manejaba el equipo al interior del propio acuerdo y del gobierno. Esa es una realidad, y esas discusiones que se dieron en La Habana eran unas discusiones profundas, delicadas, conscientes de la mayor responsabilidad que teníamos sobre el país. Y el tema de la reelección del presidente, el tema de la influencia que tenía el proceso sobre la reelección del gobierno, pues está en el libro tratado con algunos detalles importantes, Julio.
General, a mí en el libro me hizo falta un detalle, no sé si usted nos lo pueda complementar ahora, hacia el cierre del libro, y es el plebiscito. cuando ganó el no con ese 50.21%, ¿usted en su fuero interno sintió un alivio? ¿Celebró, así sea privadamente, consigo mismo, que hubiera ganado el no y no el sí al acuerdo con las FARC?
Mire, yo creo que el presidente Santos estaba absolutamente convencido que triunfaba el plebiscito, que lo ganaba, que él sí ganaba el plebiscito. Y yo creo también que el equipo negociador estaba convencido también. A pesar de las encuestas, a pesar de los focus group que habían, que el gobierno tenía trabajando, y de los mensajes que nos llegaban, que la situación del plebiscito no estaba tan fácil. Pero yo creo que el presidente estaba convencido que ganaba el plebiscito. Ese fue un golpe muy duro para el proceso, un golpe muy duro para el presidente, la pérdida del plebiscito. Pero la realidad es que las encuestas presentaban una lucha, como se dice, cabeza a cabeza, y no era tan fácil que se fuera a ganar el plebiscito. Finalmente se perdió, fue una realidad. Fue por muy pocos votos, es cierto, pero al fin y al cabo fue la decisión del pueblo, la decisión de los colombianos. A nosotros, por todas partes nos decían que si el plebiscito se perdía, el proceso se acababa. Humberto de la Calle nos lo dijo en La Habana varias veces. El presidente lo dijo públicamente en una intervención. Ahí están los videos, están las grabaciones. Si el plebiscito se pierde, me toca devolver los guerrilleros al monte. Fueron las palabras del presidente. Lo cierto fue que después terminamos en una aprobación de los acuerdos en una forma que realmente nunca se pensó, que nunca nos habían dicho, y esa es una de las críticas profundas a la forma como terminaron los acuerdos.
Pero, general, déjeme insistir con esa pregunta que yo sé que es de carácter íntimo. Usted, ese día, esa noche, cuando salieron los resultados, así sí, internamente, hablando mora contra mora en su mente, en su cabeza, ¿sintió un alivio cuando ganó el no?
No que haya sentido un alivio, pero yo era realista de la dificultad de ganar el plebiscito, porque las cosas no estaban fáciles, porque las encuestas nos mostraban que la situación no era fácil. Total de que yo no mostré ningún alivio. Es más, el día del plebiscito, el presidente nos invitó a Palacio, y allá estuvimos en Palacio acompañando al presidente cuando empezaron a recibir los datos de los resultados, y a medida que pasaban los minutos y las horas, pues la pelea era intensa, la diferencia era muy poca, pero ya en las horas de la tarde, 6, 7 de la noche, los resultados eran definitivos y no había absolutamente ninguna otra situación sino aceptar que se había perdido el plebiscito. En Palacio el presidente nos reunió, y en el libro creo que eso está narrado, nos reunió, hubo un debate, qué hacer, alguien habló de renunciar, otros que no era el momento, en fin, son las intimidades que se viven a esas alturas del poder, con las grandes dificultades, porque vuelvo y repito, estoy convencido, el presidente nunca pensó que fuera a perder el plebiscito. Y eso fue un golpe muy duro para el presidente Santos.
General, yo le quiero insistir en la pregunta de Julio, porque me parece que es importante clarificar eso. Entre otras cosas, porque como lo plantea Julio, hay que saber si eso ocurrió por algo que está rondando toda esta entrevista desde el comienzo, y que hay que reiterarlo. Si usted tenía todas esas líneas rojas, si usted tenía todas esas preocupaciones, ¿por qué no se fue? Entonces, yo le insistiría en esa pregunta de Julio. ¿Alguien le dijo lo que él le señala y quién fue ese alguien?
Mire, Félix, yo nunca me abstuve de decir mis sentimientos y mis convicciones. Le quiero contar algo. Las reuniones se iniciaron en diciembre del 2012 o a finales de noviembre del 2012. Esa fue la primera reunión que se efectuó entre el equipo del gobierno y las FARC en La Habana. Y terminada esa primera reunión, que fue a mediados de diciembre, las FARC anunciaron como gran cosa que decretaban el cese unilateral de fuego. Eso generó una euforia desmedida al interior del equipo. Y bueno, eso era la mejor demostración de que el proceso iba por buen camino, que el proceso había iniciado muy bien y que las FARC sí estaban comprometidas con el proceso al declarar el cese unilateral del fuego. Yo no me identificaba con esa euforia. Al contrario, esa situación que ocurrió en el primer encuentro entre los dos equipos en La Habana y que ocurrió en diciembre del 2012, me llevó a que cuando nosotros regresamos de La Habana aquí a Bogotá, en la reunión con el presidente, expresarle al presidente que yo no estaba de acuerdo con esa euforia. ¿Cuál euforia? Eso era una jugada estratégica de las FARC para paralizar las operaciones de las fuerzas militares. Al gobierno le parecía perfecto, excelente, que esa era la mejor demostración de que las FARC sí estaban comprometidas con la paz. No, era una jugada política que paralizaba a las fuerzas militares. Y yo inclusive en esa primera reunión, de ese primer encuentro, yo le expresé: mire, presidente, esto no lo podemos aceptar, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Inclusive creo, y estoy seguro, que le expresé al presidente que ese desacuerdo para mí me llevaba a que yo no podía continuar. Ya estábamos empezando apenas, pero era inaceptable creer que el gobierno estaba feliz porque las FARC decretaban el cese unilateral de fuego, cuando esa era una jugada estratégica para paralizar las operaciones militares en todo el país. Y no nos dábamos cuenta, eso, y me acuerdo, la frase está, eso fue o era un regalo envenenado. Total, de que mis desacuerdos siempre los expresé directamente al equipo negociador, directamente al presidente, y eso es una realidad que está también en el libro, Félix.
General, esta es la última pregunta y se la formulo con el mayor respeto. Si hiciéramos un resumen de las personas con las que usted tuvo que tratar en esa negociación, pues caramba, usted tiene el mayor respeto por todas, ¿no? Pero a usted no le gustó, por ejemplo, la llegada de Fabián Ramírez, a usted no le gustó, por ejemplo, que el general Mora en su momento tuviera una expresión sobre las FARC con la que usted no coincidía. Con las FARC había problemas porque usted lo acusaron de haber filtrado la foto de los guerrilleros en el catamarán. Las FARC estaban apoyando la reelección del presidente Uribe. El tema del narcotráfico para usted era inaceptable. Lo que pasaba con Sergio Jaramillo, pues era para usted inconcebible. Es que le llegaba con el acuerdo hecho. Por ejemplo, con lo de la JEP, es que ni siquiera ustedes participaron de eso. Les informaron que ya lo habían decidido. Y luego, también representante de la ONU, el fiscal Montealegre. Usted dice que el fiscal Montealegre no tenía respeto por la institución militar. Con el padre de Ru hubo incidente. Después llegó María Ángela Holguín. Después vino el señor Aronson. Y nadie se pudo acercar al señor Aronson porque eso lo manejaba Jaramillo. Luego el presidente decide meterle refuerzo, manda políticos, llega también Leyva. Ese fantasma permanente del abogado Santiago, en donde también había reuniones de Jaramillo privadas con él. Si uno hace el balance, pues realmente usted no tendría por qué haber estado allá. Entonces, uno se pregunta, ¿no será que a usted lo compartimentaron, que a usted lo aislaron porque consideraban que usted era un infiltrado?
Un infiltrado de las instituciones.
Por ejemplo, un infiltrado de Álvaro Uribe.
Bueno, ese es, yo no creería, porque si no, si eso hubiera sido así, el presidente Santos no me hubiera nombrado. Y la decisión de nombrarme fue una decisión autónoma del presidente Santos, que él creyó que el nombramiento del general Mora, y estoy convencido que así lo hizo, la imagen, la figura del general Mora representaba una garantía para las instituciones. Y así llegué yo al equipo negociador, Julio. Yo estoy convencido que yo llegué al equipo negociador no como Jorge Mora. Yo llegué al equipo negociador como el general Mora. Y así fue mi desempeño, mi comportamiento. Yo tenía el compromiso institucional, que finalmente era el compromiso con Colombia también. Y por eso muchas veces yo lo repito. El compromiso en los acuerdos no era con el gobierno, no era con el presidente, a pesar de que el presidente me había nombrado. Pero mis convicciones, mi formación de soldado, de militar, me llevaron a mí siempre a pensar que mi compromiso era con el futuro de Colombia. Mi compromiso era con el sistema democrático colombiano. Y yo veía que las concesiones que se le estaban dando a las FARC estaban minando el sistema democrático colombiano. La forma en que terminó la JEP, el nombramiento de los de las cinco instituciones que nombraron los magistrados, la forma en que se nombraron los magistrados, la identidad ideológica, conceptual, las opiniones sobre las instituciones militares en ese tema de la JEP, de la justicia, eso es terrible, Julio. Las concesiones que se le hicieron a la FARC en el narcotráfico, terrible, inaceptable. Eso me llevó a mí a retirarme de la mesa allá en La Habana, y lo narro con detalles en el libro. El tema de los menores, ¿cómo así que la FARC reclutaron a los menores para protegerlos? ¿De dónde acá? Y aquí hoy en día estamos mirando cuál es la actitud de las FARC cuando se habla del tema de los menores, cuando se habla en el tema de las mujeres, cuando se habla en el tema de los secuestrados, no reconocen nada. Las FARC piden perdón a nombre de un fantasma que son las FARC, pero la responsabilidad individual de quienes dieron las órdenes de todo lo que pasó al interior del conflicto,
general,
eso no está.
General, pero sí, entonces sí, en ese punto le tengo que insistir, porque usted ahí hace muy rápido la lista de las cosas que para usted eran inadmisibles.
Sí.
Le insisto, ¿por qué se quedó?
Pues yo me quedé porque estaba con la convicción total. Primero, por haber vivido todos los procesos de paz en Colombia. Y yo no fui el primer militar en haber participado en un proceso de paz, Félix. En el proceso de Casaverde hubo un general. En el proceso de la toma de la Embajada Dominicana, eso lo manejó, lo dirigió y lo negoció un militar. En el proceso del Caguán hubo un general. En el proceso de La Habana estuve yo y estuvieron 7 generales más. Óigale, Félix. 7 generales más y como 15 militares y policías en servicio activo, sentado durante casi 2 años con las FARC, negociando allá el tema del fin del conflicto. O sea que mi presencia en el equipo, desde un comienzo el gobierno, el presidente sabía de mi posición. Lo manifesté al equipo permanentemente. Humberto de la Calle sabía mi posición, él lo dice en el libro de Humberto de la Calle. Mis reclamos fueron permanentes por los peligros que yo veía de la forma en que se estaba negociando. Nunca me callé. Y mi presencia y mi permanencia se hizo porque yo estaba convencido que tenía que estar haciendo parte del equipo, pero con mis convicciones y con la realidad de lo que yo estaba viendo, manifestándolo, porque nunca me callé. Siempre le hablaba con Humberto de la Calle. Uh-huh. Y hablar con Sergio, sí, era perdido, eso era, sí, imposible, eso es como arar en el desierto. Pero con Humberto yo hablaba mucho y él me escuchaba. Y muchas veces me decía, general, usted tiene la razón. Y con el presidente, todas las veces que tuve oportunidad de decirle al presidente las circunstancias de lo que yo, general, estaba mirando, se lo decía al presidente.
General, ¿usted firmó o no firmó el acuerdo al terminar?
No, pues claro que sí.
¿Y es por qué lo firmó?
Son hechos y circunstancias que no se pueden negar. Yo firmé los acuerdos, primero, porque por encima de todo estaba el tema de la paz en Colombia. Porque de todas formas, las FARC se comprometieron a desmovilizarse y entregar las armas. Porque eso representaba, como representó los diferentes procesos que se realizaron en Colombia, y por eso me quedé, por eso permanecí y por eso firmé, con la convicción de lo que estaba haciendo y porque siempre dije lo que estaba sintiendo. Nunca me callé, siempre le dije al presidente los peligros que se estaban corriendo al aceptarle a las FARC una serie de concesiones que hoy en día... Pues hoy en día estamos viendo los resultados. El tema de la justicia es un tema que tiene agobiado a los militares. Las FARC están tranquilas en el tema de la justicia. Las FARC no tienen ningún problema. Pues ahorita acabamos de ver que se festejaron los 5 años de la firma de los acuerdos y los soldados y policías de la patria que defendieron el sistema democrático, que defendieron a los colombianos, ustedes no vieron a ninguno de ellos en estos actos, pero sí vieron a Timochenko hablando, dando discursos y mostrándose por todas partes, por la televisión y con todos los altos dignatarios que vinieron a Colombia. ¿Y hubo algún soldado de la patria ahí? ¿Los que defendieron el sistema? ¿Los que defendieron a los colombianos? No, esos peligros que yo veía, que le expresaba, que nunca me callé, fue lo que me hicieron mantenerme y permanecer en los acuerdos. Y después de la firma de los acuerdos, pues he seguido manifestando lo mismo que yo manifestaba estando al interior del equipo durante el proceso.
El libro ya está en todas las librerías del país. La Librería Nacional, me informa don Felipe Osa, que quiere que se acabe la entrevista porque nos estamos tirando el libro, me informa que en todas las librerías nacionales del país están los secretos y los pecados del acuerdo de paz. Lo firma el general Mora Rangel, que ha sido muy gentil en romper su silencio de tantos años sobre lo que vivió en La Habana. General, mucha suerte con el libro y muchas gracias por atendernos.
Gracias, Julio, y gracias a todo el equipo que estuvo presente hoy en esta entrevista. Gracias por esta oportunidad de comentarle el contenido del libro Los Pecados de la Paz. Invito a los colombianos a leerlo. Está escrito con la mayor responsabilidad, con respeto y especialmente, y muy especialmente, en honor a la verdad. La costumbre de escribir el día a día ya en La Habana, sentado todos los días en mi habitación, me permite consignar lo que hoy le presento a los colombianos. Por último, Julio, déjeme terminar resaltando la entrega y el sacrificio de los soldados y policías de Colombia. Ellos fueron los que hicieron posible el proceso. Sin la victoria que lograron nuestros soldados y policías, no hubiera habido proceso. El fin último del soldado en la guerra es la paz, es lograr la paz, Julio. Y ese es nuestro ejército, y esa es nuestra Policía Nacional.
General Mora en la W. Ya regresamos.